profeta Isaías, en el capítulo 55. Isaías 55. Ahí sobre sus asientos, quiero que escuchen la palabra del Señor. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Estoy leyendo a partir del verso 6. En tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre iniquo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié. Porque con alegría saldréis y con paz regresaréis. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será a Jehová por nombre y por señal eterna que nunca será borrada. Amado Dios, alabamos tu nombre en esta hora y rogamos que tu Espíritu Santo nos esté guiando a través de tu palabra. Queremos, oh Dios, pedirte que nos instruya en esta tarde. Queremos que tú desciendas una vez más con tu poder expresado en esta palabra viva cuando la ponemos por obra, y que nosotros podamos entender qué es lo que realmente deseamos, necesitamos saber para agradarte a ti, para tener una vida que te honre y una vida próspera, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros en esta tarde, y en especial de tu iglesia, la cual ganaste por tu propia sangre. Bendice a cada uno de los presentes con tu palabra y tu bendición. Y a nosotros úsanos como un simple instrumento en tus manos para extender tu gloria. Te rogamos estas cosas con el perdón de nuestras faltas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, en esta tarde queremos compartir con ustedes un texto titulado, un tema titulado, lo que sí podemos y debemos entender. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Romanos 1:19. El adelanto tecnológico nos ha metido a nosotros en ciertos problemas, ¿verdad? Uno de los grandes problemas que nos ha provocado el adelanto tecnológico es que le ha hecho creer al hombre que puede entender a Dios intelectualmente. La gente ha querido meter a Dios en un laboratorio. La gente ha querido buscar respuesta al no tener solución para los problemas que le rodean. Problemas ha habido en toda la historia de la humanidad, como lo tenemos nosotros hoy día. La gente no haya cómo solucionar el flagelo de la droga que ha cobrado en México miles de seres de vida, de seres humanos, a un punto ha llegado una nación que se caracterizó históricamente por la música, la alegría, la hospitalidad y una serie de virtudes que tienen mucho más que ver con los valores bíblicos que con la brutalidad que se ha desatado en aquel país, y no hay respuesta para estas cosas intelectualmente. Se han sentado los sociólogos, los psicólogos y todos los ólogos, y no han encontrado una respuesta para los problemas de su entorno, no solamente en México, sino en todo el universo. Ante esta realidad, el hombre trató de buscar la respuesta en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero al no entender a Dios como ellos creían entenderlo de manera intelectual, cometieron un grave error. Desecharon la palabra de Dios. Pero en la Biblia tampoco nos sirve. Y eso es un problema. Ustedes saben que ahora nosotros tenemos en unos jardines ahí atrás, ¿verdad? ¿Cuánto han paseado por allí? Allí hay diferentes jardineros. Allí hay jardineros que son pésimos. Hay jardineros que son espléndidos. Hay jardineros de México que siembran espinas para comer. Pero si eso es hierba, eso no es planta. Ah, pastor, no sabía, yo pensé que eso era una planta para comer. No te rías, pero bueno. Que puede tener algo un muchacho con esa semilla. Hay un problema en esto. Y dicen, bueno, la Biblia, ahí es todo. ¿Cómo es posible que no haya palabra para poner solución para los problemas cotidianos de la palabra de Dios si nosotros entonces ponemos nuestra confianza en la Biblia? Es simple. Ahí hay un señor que es creyente de la iglesia de Miwe, un hombre anciano. Usted va a su jardín y mi esposa dice, ese hombre sí da buen testimonio, porque su jardín está alineadito, las plantas están bonitas, las plantas tienen esto, ya no ha empezado todavía la temporada y él tiene tremendos tomatillos de ese tamaño, los chiles de él ya están ready para comer. ¿Y qué pasa? Si mandamos a ese hombre a buscar una plantita para sembrar en uno de esos negocios que venden plantas, aunque esté en inglés, en chino, en japonés, el Señor va a saber seleccionar cuál es la planta apropiada. ¿Por qué? Porque tiene un criterio. Pero si yo mando a César, es posible que me envenene a nosotros. Aunque hay muchas plantas y hay de todo, usted llega a su lugar, yo el otro día me quedé asombrado de una mica, mira una mata de café. Y yo nada más veía todas las plantas grandes de Cuba, y ahí mismo en Apple. Y una mata de café en Apple, yo le mandé un correo a mis amigos. ¿Sabe lo que encontré en Apple? Una mata de café. Pero si busco una gente del campo de Colombia, encuentra que es una mata de café. Pero yo le mando a ustedes buscar una mata de café y alguno va a tener problemas serios. Lo mismo ocurre cuando tratamos de encontrar la respuesta en la palabra de Dios sin un criterio apropiado. El criterio apropiado es que frente a este texto tenemos que pararnos con humildad. Tenemos que pararnos reconociendo que es la palabra de Dios, es la voz de Dios amplificada al nivel de nosotros los seres humanos. Aquí está la palabra de Dios hablando de un Dios infinito, hablándole a hombres y mujeres finitos, hombres y mujeres limitados, hombres y mujeres que no tenemos la capacidad de Dios. Pero nosotros somos estamos muy confundidos con el igualitarismo. Y la manera en que nos dirigimos a Dios demuestra que creemos que Dios es como nosotros también, uno más del montón. Yo recuerdo que cuando estábamos con mi esposa sirviendo en una cierta comunidad aborigen, se me acercó un anciano y me dijo, ahora vino la religión, la iglesia tradicional católica romana, y nos han puesto un cacique. ¿Tú sabes a quién nos pusieron de cacique? A Marco, un cosechero que anda con nosotros por allá. Ellos no entienden que un cacique tiene características específicas. Y digo, ¿ustedes no lo reconocen? Evidentemente no lo reconocemos, porque ese no tiene las cualidades que tiene que tener un cacique para nosotros. ¿Y quién es el verdadero cacique? El verdadero cacique es el que uno que va a la iglesia suya. Sí. Y yo digo, wow. ¿Por qué? Ellos entendían que el cacique es una persona que los guía. Es una persona que tiene que tener una inteligencia y una capacidad. No es alguien que se alinea con una ideología religiosa medieval que lo que hace es entorpecer el avance de las personas hacia Dios. De la misma manera, hermanos, Dios es algo mucho más grande que todos nosotros y en su misericordia ha deseado comunicarnos su verdad. Y hay cosas que, aunque parezcan paradójicas o contradictorias, le van a ser revelada a usted, que no es un científico, y a hombres y mujeres que tienen mucha ciencia, no le será dada esa manifestación por la revelación divina de Jesucristo. Porque la palabra misma nos declara que hay cosas espirituales que deben entenderse de manera espiritual. nosotros tenemos que depender del Señor. Y déjeme decirle, ahora hablamos de iglesias evangélicas. Y que aunque la palabra evangélica es un término que se ha peyorativizado, no sé si eso está en el español, pero peyorativizado, ¿verdad? Sí. Que se está usando el término peyorativo, que si es un relajo, hoy día, cualquiera dice que es evangélico. Un tipo que está practicando espiritismo dentro de la iglesia dice que es evangélico. Una persona que está usando la palabra de Dios con otros fines, incluso para empobrecer al pueblo, también se llama evangélico. Gente que se para en el púlpito y no habla la palabra, y también se llaman evangélicos. Y ya eso ha llevado a la palabra evangélico a que cualquier evangélico, nadie es evangélico. Lo que caracteriza a una iglesia evangélica es aquel que tiene la palabra de Dios como la única norma de fe y práctica para ejercer su ministerio de servicio a la comunidad. Hay una parte de la redundancia, ministerio y servicio es lo mismo. Para ejercer su servicio a la comunidad, debe hacerlo conforme a la palabra. Tanto a la comunidad de fe como a la sociedad que nos rodea. Porque la iglesia es un modelo. Cuando estábamos en la clase por la mañana, hicimos un ejercicio. Esas lámparas que están ahí, que si están apagadas para mí es mejor, porque alumbran bastante, pero son de 300, no sé cuánto. Cuando fui con Rey el otro día, lo miramos y digo, yo le pongo una lámpara de esa a mi esposa en la casa y eso me puede significar un divorcio. Porque es terrible lo que consume. Pero cuando mirábamos en la clase hoy, esas lámparas, no había quien la mirara dos segundos. Mañana miró de reojo y dice, no la soporto. Estamos tratando de decir que somos luz. Ustedes son la luz de este mundo. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, para que la iglesia sea luz, debe guiarse por la Biblia. Un pastor no puede ejercer el ministerio pastoral, el servicio como pastor, por sus caprichos. Hay un montón de cosas que a mí me parecen maravillosas, bonitas, me encantaría hacerlo, pero cuando voy a la Biblia no encuentro ningún pasaje que me faculte para hacer tal cosa. Hay cosas que me gustaría permitir, pero la Biblia tampoco me faculta para permitirlo. Y usted, hermano, debe vivir su compromiso de fe conforme a la Escritura, no conforme a normas humanas. El invento de denominado formas diferentes de interpretación o formas revelacionales diferentes ha causado un problema serio. La religión tradicional ha dicho, es la Biblia más que
el Santito.
La Biblia más la tradición. Ellos tienen otro panfleto al lado de la Biblia que le llaman la tradición, que eso debe unirse a la Biblia. Entonces ya no es la Biblia la única norma de fe y práctica. Cuando el hermano Reguente escribió un libro de eclesiología donde enfatizaba que es la palabra de Dios, no le gustó al sumo pontífice y mandó pedir un ejemplar, y el hermano lo excomulgaron porque de todas maneras no le servía de mucho. Pero si él hubiese estado en la religión, usted lo hubiera excomulgado. ¿Por qué? Porque está enseñando que la Biblia es la palabra de Dios. Estaba bien molesto el papa anterior por causa del hermano que escribió diciendo que hay que usar el criterio bíblico y no el criterio de la tradición. En otras palabras, la tradición no tiene mucho sentido. Pero no solo la religión católica romana o tradicional, como ustedes quieren llamar, los testigos de Jehová dicen que es la Biblia más los libros de Russell, los libros de paraíso perdido, paraíso recobrado, sea Dios veraz a todo hombre mentiroso, millones que ahora viven no morirán nunca, y un montón de panfletos más. Y la lista específica donde vienen los nombres de los 144.000 sellados, que hay que leer. Tú mira aquello y te pone a ver los leoncitos y los pajaritos, y entra una fantasía que tú te lees ese libro y te dan ganas de dejar la fe y volverte un fantasma también. Sí, porque suena bonito, tú ves que te dan esos papelitos y tú te vas sintiendo, wow, eso está maravilloso. La Biblia es suficiente. No hace falta el librito, pero no solamente los testigos de Jehová. Los islámicos dicen que es el Corán. Los adventistas dicen que son en la Biblia más los libros de Ellen White. Le llaman libros de profecía. Imagínense ustedes, entrando el hermano Pedro con una carretilla por la mañana con los libros de mis profecías. Más las profecías del pastor Dubois. Aquí tenemos el libro al lado de la Biblia y vamos a leer la profecía que yo tuve. Eso es un cosas infantiles. Mi esposa me dice, yo no puedo entender cómo la gente, todavía teniendo conocimiento, por lo menos el conocimiento académico, intelectual, no se dan cuenta que la palabra de Dios se puede comparar, se puede equiparar para, en forma paralela con ningún otro libro ni ningún otro invento de los hombres. Eso me dijo la gente en muchos problemas, mis hermanos. Y a eso a la gente que no quiera saber de la iglesia, porque piensa que nosotros somos un montón de fanáticos que vivimos inventando cosas y nos meten a todos en un mismo saco. Usted invita a una gente a la iglesia y ya está con miedo. Y si le digo, él va a ir pensando que no va a decir ni para. El otro día vinimos el domingo, vinieron los padres de la que estaban aquí así, a la defensiva, era con la guardia en alto, y se me van a tirar disparate. No tiramos disparate. Nosotros hablamos la palabra de Dios. Y debemos limitarnos a lo que la palabra de Dios enseña. Hermano, desde los tiempos de Pablo ha habido la tendencia de usar la Biblia para cumplir propósitos personales, sacar el dinero a la gente. Y tú ves que la gente dice, no, y haga esto, y haga lo otro, y busca los pasajes por ahí. Eso no puede ser. Eso ha dañado mucho a la fe. Pero pueden inventar todas las doctrinas que quieran. Y como decía ahorita, hay otro peligro en esto. Es la internet. La gente escucha cualquier cosa en la internet. Y es igual que el ejemplo que le puse ahorita el jardín. Usted manda a una persona a buscar allí el jardín y la persona no sabe de planta, y usted va a agarrar cualquier planta y puede encontrar una planta venenosa también. En la internet hay desde tremendas enseñanzas muy preciosas, pero también hay basura. Y si usted no tiene un criterio para seleccionar qué es lo que conviene, entonces usted está en un problema. Porque pareciera que no es necesario que haya una iglesia, no es necesario que nos reunamos, no es necesario que haya un pastor que predique, no es necesario que haya un maestro que enseñe la palabra, porque ahí hay de todo. Sí, ahí hay de todo, pero tú tienes que tener un criterio para seleccionar aquello. Y como no todos tenemos un criterio, lo mejor que hacemos es someternos a la palabra y dedicarnos a la palabra del Señor. Y no andar agarrando cosas de todos lados, porque si no, usted en vez de ser un creyente, edificar una vida cristiana te va a edificar un barco. Va a edificar un barco, va a edificar un museo, va a edificar no sé qué cosa, un club. Y al final, ¿no era una vida cristiana lo que yo estaba edificando? No, pero que agarraba de izquierda y le ponía materiales de todo tipo y entramos en un problema. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Por eso nosotros tenemos que seleccionar. Y si no sabemos seleccionar, mejor vayamos a la palabra para no meternos en problemas. Todos los inventos que usted puede hacer, y la sociedad y el hombre para tratar de destruir esta verdad, son inútiles. Todos estos inventos han llevado a herejías, pero estas herejías que inventen, por muchas que la gente trate de establecer, jamás va a destruir la palabra del Señor. Yo le invito a que usted lea conmigo 2 Timoteo 2, 7 al 9. Y eso es la respuesta bíblica a por qué jamás ninguna doctrina, todas las doctrinas juntas que se hayan inventado, todas las herejías juntas que se hayan inventado, van a destruir la palabra de Dios. Y nosotros como creyentes debemos recordar siempre las palabras de Pablo a Timoteo cuando le dijo, considera lo que te digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. ¿Qué dice al final?
Mas la palabra de Dios no está presa.
Digámoslo todo. Mas la palabra de Dios no está presa.
Amén.
Esta palabra es una palabra viva, hermano. Y otra cosa que nosotros debemos saber, que la palabra de Dios no la podemos encerrar porque ella es poder en sí misma. Cuando esta palabra se aplica, rompe todos los esquemas de los hombres. Y otra cosa bien importante, este libro la ha soportado todas. Este ha sido el libro más quemado. ¿Ustedes vieron el escándalo que se formó porque quemaron una copia del Corán irresponsablemente, innecesariamente? Eso no debe ser una falta de respeto. Y el cristiano debe caracterizarse por respetar a los demás, porque si usted no respeta, no puede esperar ser respetado. y un creyente no se caracteriza por violencia, un creyente se caracteriza por la firmeza de sus valores y de sus principios, y un creyente se caracteriza por expresar la verdad, y la mentira va a estar presente hasta que llegue a la verdad. Y la Biblia dice, ella misma, leemos allí en el libro de Romanos, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta es la verdad. Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Entonces, mis amados hermanos, este libro ha soportado esto, ser quemado. Este libro no solamente ha soportado esto, sino que ha sobrevivido a los siglos, al embate de los siglos contra esta palabra. Ha sobrevivido a las persecuciones religiosas. Ha sobrevivido a algo que ha sido bien terrible. La ideología religiosa medieval, que todavía nosotros la tenemos, que pareciera que se ha modernizado, pero la mentalidad sigue siendo la misma fantasía y la misma confusión de la verdad está expresándose hoy en día. Y hay casos en la historia como el caso de Giordano Bruno, que todos ustedes deben recordar cuando estaban en la primaria, que después de haber estado preso en la cárcel del Vaticano durante 8 años, el 20 de enero de 1600, el Papa Clemente VIII ordenó que este fuera entregado a las autoridades seculares. El 17 de febrero de 1600 fue quemado vivo en una hoguera. ¿Usted sabe por qué? Por decir el pasaje de Isaías 40:22.
Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, la despliega como una tienda para morar.
Entonces, ¿quién fue el que dijo que la tierra era redonda? ¿Fue este hombre o es la Biblia? Pero la ignorancia de los hombres cuando tratan de entender a Dios intelectualmente le impide ver esta verdad. Y nosotros miramos, serán ciegos, no están viendo que dice por la redondez de la tierra. Eso no es, estaba escrito cuando ocurrieron estos eventos vergonzosos. Un hombre quemado vivo en una hoguera, acusado de hereje por decir que la tierra era redonda. También, bajo el papado de Urbano VIII y basándose en el Salmo 93:1, vamos a leer el Salmo 93:1. Jehová reina, se ha vestido de majestad, Jehová se ha vestido, se ha ceñido de poder, afirmó también el mundo y no será conmovido. Basándose en este pasaje, y en el pasaje de Josué 10:12-14, que supuestamente apoyaban una teoría de una cosmología geocéntrica que apoyaba la Iglesia Católica, confinaron a Galileo Galilei a una prisión hasta el momento de su muerte. Ahora la pregunta es, ¿ustedes escucharon bien lo que dice el pasaje? ¿Qué afirmó? ¿El mundo o afirmó la tierra? ¿La tierra es el mundo? Y esta niña dice, no, claro que no. La tierra es un planeta. ¿Eh? Y ahí dice que afirmó el mundo. Sin embargo, ellos dicen, no. La tierra no se puede mover porque ese pasaje dice que la tierra está fija. ¿En qué parte usted lee ahí que la tierra está fija? Ahí dice que la tierra está fija. ¿Qué dice? ¿Qué afirmó? Salmo 93:1. Jehová se ha vestido de majestad. Jehová se ha vestido, se ha ceñido de poder. Afirmó también, ¿qué cosa? el mundo. Entonces, esta gente dijeron en el pasado, bueno, la Biblia dice unos disparates a esto. Y si están quemando vivos y matando a las personas, metiéndole en la prisión, apoyándose en las escrituras, son razones más que suficientes para que hubiese destruido este libro. Pero sin embargo, el desconocimiento del hombre, su incapacidad, su limitación y sus errores no han destruido la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor, ¿qué cosa? No está presa. Hay otra cosa importante por la que esta palabra ha permanecido y permanecerá para siempre. Yo le invito a que lea Isaías 55:11 y también Hebreos 4:12. Vamos a partir por Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Es un pasaje glorioso. Esta palabra no es cualquier cosa. Este libro es una gran verdad. La gente no lo quiera creer. Mira lo que la consecuencia que trae no prestarle atención a este libro. Mira cuántos disparates y cuántas cosas horribles han ocurrido en la historia. Acá tuvimos la oportunidad de traer, semana pasada, si se recuerda, del científico John Pendleton. Y él nos explicaba ahí diciendo, el hombre desechó la Biblia y dijo, no existe creación, lo que existe es la evolución. Y la idea evolucionista llevó al punto de que un hombre africano fuese traído y encerrado en un zoológico en Nueva York con los monos, diciendo que era el eslabón perdido. Un hombre que tenía su familia, encerrado en una jaula, por el simple hecho de negar la idea de Dios. Porque claro, si evolucionan, los que más bajo van, uno van abajo, otros irán arriba. Está la idea de inferior, superior, y todo lo que pasó, y la masacre con de los judíos en Alemania, y el racismo que ha estado dañando a las sociedades en todos los países, es producto de ignorar lo que la palabra de Dios dice, porque Dios nos creó a todos por igual, con un propósito, sea la raza que usted sea. Y ese concepto de superioridad racial es un concepto herético y mundano. La única superioridad que hay es el que conoce a Dios y se arrepiente, tiene una superioridad de aquel que no le conoce y no se ha arrepentido, porque está en un gran peligro. Pero no existe la tal superioridad racial. Y lo que hemos conocido a Dios, lo que hemos adquirido, no es una superioridad, sino una responsabilidad. Una responsabilidad de dar a conocer la gloria de Dios. El profeta Isaías dice que la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Cuando usted expresa esta palabra, como el hermano decía ahorita, quiero que seas prosperado así como prospera tu alma. Eso es una bendición de parte de Dios. Cumple un propósito en la vida suya. Es grato escuchar eso, ¿verdad? Cuando un hermano se te acerca y dice, hermano, yo quiero que tengas salud y que seas prosperado así como prospera tu alma. Eso tiene un poder en tu vida. Eso te da aliento, ¿o no? Eso es palabra de vida, es palabra de verdad. Por tanto, el profeta Isaías dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo lo envié. Ustedes vieron, la vida de personas fueron cegadas porque supuestamente estaban enseñando cosas que eran contrarias a la Biblia. Sin embargo, la propia palabra de Dios, que es viva y eficaz, se ha encargado de revelar a través de estos escritores inspirados por Dios asombrosas evidencias de la inspiración divina, hermano, donde muchos principios de la ciencia moderna han sido enunciados de manera clara en las escrituras. Un ejemplo de estos enunciados lo encontramos en el pasaje que leímos ahorita, Isaías 40:22, cuando el hermano leía y dice, por la redondez de la tierra la he puesto en su círculo. Otro pasaje que En la casi infinita extensión del universo sideral la encontramos en Isaías 55:9.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
También la ley de la conservación de la masa y la energía la encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Segunda de Pedro 3:7. ¿Saben que la energía ni se crea ni se destruye, sino se transforma? Sí.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
En otras palabras, hermano, el hombre que no creó al mundo tampoco lo podrá destruir, porque eso es una facultad que solamente le corresponde a Dios. Esta materia que usted ve ha sido creada por Dios, solamente Él la va a destruir. Entonces, que no es nada novedoso que la materia no se crea ni se destruye, pues Dios la creó y por tanto no se puede destruir sino transformarla, igual que la energía es algo que no proviene del hombre, no está en nuestras manos modificarlo más allá de lo que Dios nos ha permitido. Otra cosa curiosa, el ciclo hidrológico, Eclesiastés 1:7.
Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo.
¿Qué pasó? Es un gran descubrimiento, que ahora fue el ciclo hidrológico, llueve, se evapora, y ahora eso para nosotros se le hace un enunciado tremendo, y se ponen unos papeles, se patenta, y todo eso. La palabra de Dios es clara, esto es una verdad, esto es mucho más profundo que lo que nosotros podemos percibir. El vasto número de estrellas que hay en el universo. Jeremías 33:22.
Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven.
Usted puede encontrar en toda la escritura cientos de veces que le está diciendo que hay infinidades de estrellas. Estaba leyendo Jeremías 33:22. El otro pasaje, también otro evento que también pudiera considerarse la primordial importancia de la sangre en el proceso vital, Levítico 17:11. Levítico 17:11.
Porque la vida de la carne es la sangre esta. Y yo os las he dado para hacer expiación sobre el altar para vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona.
O sea, el proceso, la importancia de la sangre en el proceso de la vida está expresado en este pasaje. Y hoy día nosotros lo llevamos también a un postulado científico bien profundo, hay todo un desarrollo en torno a la Biblia. No vamos a continuar, hay otros pasajes que podría darle también y otros eventos que se mencionan aquí, pero no voy a seguir yendo en esa dirección porque yo nunca he creído necesario defender la palabra de Dios. La palabra de Dios se autodefiende, porque la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es suficiente. No se sienta avergonzado de leer su Biblia, no se sienta avergonzado de tenerla en un lugar visible y que cuando usted tenga que consultar esta palabra, lo haga con libertad, porque esta palabra es una verdad innegable. No se sienta avergonzado de haber aceptado a Jesucristo y vivir con su fe puesta en Él, basado en la evidencia que la palabra nos brinda, porque esto es una verdad innegable. Esta es la palabra que ha permanecido intacta a través de los siglos. No se puede alterar, no se puede modificar, porque es palabra de Dios. Hermanos, el propósito por el cual yo quiero llamar su atención en esta tarde es para que usted no caiga en la trampa de querer saberlo todo y no saber lo que sí necesita saber para ser salvo. Para que usted pueda sacar de este libro lo que le hace falta para que el reino de Dios se extienda, como la palabra de Dios lo indica. Para que usted pueda llevar a su familia al conocimiento de Dios. Para que usted pueda guiarlos por la verdad. Y librarlo del desenfreno de disolución en el cual se mueve nuestro mundo. Para que no deje de leer lo que tiene que leer para ser sabio. Para que no deje de vivir lo que usted tiene que vivir para ser santo o apartado para Dios. Para que usted no tenga temor de obedecer lo que la palabra de Dios demanda de usted. Porque si usted obedece esta palabra, usted será bendecido. Para que usted crea lo que debe creer para ser salvo. La Biblia nos indica: el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Amén. El llamado de la Biblia es aceptar el testimonio de Jesucristo, creer en Él, obedecerlo a Él y adoptarlo como el Señor de nuestra vida. En una palabra más sencilla, entregarlo en sus manos. Porque esta verdad se va a hacer una verdad en nosotros. Tomar el compromiso con Dios para ser bendecido. Hay que pagar el precio de servir al Señor, pero vale la pena. Lo mejor es lo más difícil. El mejor zapato sale carito, el mejor carro sale más caro, la mejor vida también es cara. Es gratis, pero no es barato. Cristo pagó con su sangre. Usted debe pagar con su obediencia. Eso es lo único que usted tiene que hacer. Dejarse en la mano del Señor y Él lo va a guiar. Él hará en usted, no es su tarea. Usted será salvo por su gracia. Amén. Por la gracia, el regalo que Dios le está ofreciendo. Quiero concluir con la recomendación del Señor Jesucristo cuando dijo en Juan 5:39 lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo intento de entender intelectualmente a Dios, descartando la obediencia y desconociendo la revelación divina, indefectiblemente lo llevará a usted a una herejía y a problemas. Pero si usted obedece la palabra del Señor, usted tendrá bendición. Esta palabra tiene un poder extraordinario. Fue escrita por un periodo de más de 1500 años. Autores de diferentes épocas, idiomas y culturas. Este libro fue escrito originalmente en hebreo, griego y arameo. Y hoy nosotros tenemos en nuestra propia lengua. Este libro tiene una diversidad tremenda. Hombres inspirados por Dios de distintos lugares, con grandes diferencias. Pero sin embargo, esta palabra tiene una unidad y una coherencia extraordinaria. ¿Usted sabe para qué? Primera de Corintios 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Llévese por la palabra. Ese es mi consejo en esta tarde. Usted lo que necesita saber está aquí. No caiga en la trampa de que préndete esto, de corre para allá, andamos corriendo. Sí, es bueno ampliar el conocimiento, leerse un libro, pero usted se encuentra libro, hay filósofo, Francis Schaeffer, son buenos, léalo, aprenda. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y eso debe estar claro en vuestra mente, hermano. No se deje engañar. Porque dice, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los jóvenes se cansan, se desfallecen y caen.
Pero los que esperan en Jehová, como las águilas, levantarán vuelo y tendrán nueva fuerza. Son promesas de Dios para su vida. Que Dios les bendiga en esta semana. Y que al salir de este lugar, salga confiando en su palabra. Esta palabra está llena de promesas. Promesas como que a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados, todas las cosas le ayudan a bien. Promesas como la dicha por el Señor Jesucristo frente a la tumba de Lázaro, cuando su hermana le dijo: Señor, ya hiede, ya tiene 4 días, ya no hay más nada que hacer. Él dijo: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, aunque esté muerto, vivirá. Ni la muerte detiene al Señor. Dios está con usted. Quiero invitarle a orar en esta tarde, ahí sentadito donde usted está. Amado Dios, gracias por tu palabra. Queremos que al salir de aquí, nuestra confianza esté puesta en tu palabra. Que al salir de aquí, nosotros podamos decir: he creído en un Dios vivo, en un Dios que es verdadero, en un Dios que ni los años, ni los siglos, ni el embate de los siglos, ni la ignorancia de los hombres, ni la religión, ni las herejías, ni nada ha podido mover esa verdad. Y esa es la verdad que yo tengo en este día. Que usted sienta gozo por tener esta verdad. Padre, bendícenos con este privilegio de poder servirte con gozo y con alegría. Y que cada vez que entremos por esta puerta, lo hagamos con la esperanza de escuchar tu voz. Cada vez que abramos nuestra Biblia, busquemos en ella el consejo apropiado para nuestra necesidad y para obedecerte y servirte. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.